Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 28 de marzo, Día Mundial del Piano. Y día también de quienes hoy celebran su santo, que son los Sixtos, los Castores, los señores que se llaman Castor, quiero decir, los Cirilos, los Proterios y los Hilariones. Creo que este año, además, este 28 de marzo coincide con el Jueves Santo. Estamos, por lo tanto, en lo que podríamos considerar el meollo central de la Semana Santa. Es, por lo tanto, un día de procesiones y también de tradiciones. En Morata de Tajuña, por ejemplo, se están preparando ya para convertirse en Jerusalén, pero no el Jerusalén de ahora, sino el de hace 2000 años. Y es que en cuanto caiga la tarde, más de 300 vecinos de esta localidad van a representar una vez más, y van 36, que no es ninguna tontería, su pasión viviente. Bueno, en unos minutos tendremos por aquí a Jesucristo, bueno, al vecino que va a ser de Jesucristo, y al alcalde de la localidad de Morata de Tajuña, a Fernando Villain. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals. Mañana acaba el plazo para que los dueños de mascotas atípicas, como reptiles, anfibios que superen los 2 kilos de peso, ejemplares de especies invasoras y animales considerados salvajes o silvestres, como primates o felinos que no sean gatos, notifiquen su tenencia. No hacerlo supone multas importantes y dejará al animal en cuestión en una situación de ilegalidad. Entraremos más a fondo en este tema con Chema López, que es vocal de la Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales.
Pero yo no soy esos hombres. Soy Salahaddin. Salahaddin.
Salahaddin, o Saladino, que es como le conocemos por aquí, tiene mucho que ver últimamente con Gonzalo Giner, uno de esos escritores que consigue vender millones de ejemplares cada vez que publica un libro y que acaba de presentar La sombra de los sueños, una novela histórica que es un género que Gonzalo maneja como nadie, en la que vamos a conocer la historia de Saladino, de su yegua Sujae y otras muchas historias que van todas confluyendo en una historia trepidante y apasionante. Bueno, luego vendrá por aquí Gonzalo Giner para contarnos el trasfondo de este nuevo éxito. Y que no se me preocupen los seguidores del doctor Jesús Sánchez Martos, porque hoy, sí, también Jueves Santo, va a abrir su consultorio Curarnos en Salud, hoy para hablarnos de trasplantes y sobre todo de uno muy concreto en el que se ha conseguido trasplantar el riñón modificado de un cerdo a un ser humano. Y vamos a empezar a ir recordando a alguien que nació un día como hoy, Belén.
Claro que sí, mira, un dramaturgo español, a uno de los definidores del casticismo madrileño, todo un artista en el arte nuevo de hacer comedias del siglo XVIII. Eso sí, uno de los máximos representantes de los primeros sainetes.
Si una riñese con su marido nada más que cuando tiene motivo, vaya una gracia. Una gracia mohosa. Se puede tener ganas de reñir con tu marido como quien tiene ganas de comer un dulce o de tomar un chocolate.
Ramón Francisco de la Cruz Cano y Olmedilla, más conocido como Ramón de la Cruz, perdón, como Don Ramón de la Cruz, que su nombre siempre llevó por delante el don, porque así lo quiso el pueblo español, que no faltaba ni a uno solo de sus estrenos en los dos principales teatros madrileños, el Teatro del Príncipe y el Teatro de la Cruz. Sus primeros versos los compuso a los 13 años, a los 15 tenía ya publicada una pequeña obrita de teatro. De todo ello es verdad que no queda constancia física, al igual que de muchos de sus primeros trabajos que publicó con seudónimo o directamente como anónimo. Asegura, de hecho, en un escrito que estaba harto de nutrir a los teatros con obras suyas de las que no obtenía ni un solo real ni un solo reconocimiento porque directamente no le pagaban por ellas.
¿Y qué le hace a usted más falta?
Los parientes, es lo menos. Una mosita con quien pasa un ratito el tiempo en buena conversación.
Hasta que llegó el reconocimiento, claro que sí, se permitió decir lo que realmente quería. Su lema, yo escribo y la verdad me dicta. Y lo llevó hasta el fin de sus días, cuando le acogió en su palacio de la calle Alcalá la condesa duquesa de Benavente, que fue su gran mecenas. Allí representaría sus últimas creaciones en un gran teatro que tenía ese palacio en su interior. Don Ramón de la Cruz, autor también de zarzuelas, como estamos comprobando, habría cumplido hoy 293 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara Esteban.
¿Qué tal?
Dichosos los ojos. Lo mismo le digo a Belén, a Monací. Habían huido y han vuelto en festivo.
Hemos
cosa
vuelto
que les honra.
Por las Pascuas.
Muy bien. Sí. Uy, creía que de milagro, pero no, han vuelto por las Pascuas. Palabra y frase del día, Clara.
Pues mira, Pascua podría haber sido una de las elegidas en el día de hoy, como podría haber sido cofradía, penitencia, costalero, calvario, cuaresma, pero vamos con algo más genérico. Nuestra palabra de hoy es procesión. Acción de proceder algo de otra cosa o también acto de ir ordenadamente de un lugar a otro, muchas personas con algún fin público y solemne, frecuentemente religioso. También tiene una acepción que tiene que ver con ese dicho de la procesión va por dentro, que es sentir pena, cólera, inquietud, dolor, etcétera, pero aparentando serenidad y sin darlo a conocer. Su origen etimológico es del latín procesio, que significa avanzar, y ya desde ese origen latino de la antigua Roma tenía el significado de cortejo. Las procesiones religiosas, en concreto las católicas, se iniciaron a partir de los autos de pasión, que eran unas dramatizaciones, unas representaciones teatrales dentro de la liturgia que se hacían normalmente en los pórticos de las iglesias en la Edad Media. Poco a poco, en lugar de actores, lo que se pusieron fueron imágenes, recreando las escenas de la pasión. Y luego, ya en el siglo XVI, pues comenzaron a echar a andar, tenían esas imágenes y dijeron, bueno, pues vamos a pasearlas, pero cuando tomaron fuerza de verdad fue con la contrarreforma de Martín Lutero, como reacción a esa contrarreforma. En España, Carlos III en el siglo XVIII prohibió a los disciplinantes, los penitentes que con la procesión se iban flagelando en la espalda y haciendo esa penitencia tan dura. Y fue en el siglo XIX cuando las procesiones quedaron en España más o menos fijadas, con su propia idiosincrasia en cada región, porque ya sabemos que son totalmente diferentes, por ejemplo, las procesiones castellanas a las procesiones andaluzas. Bueno, pues en el siglo XIX ya fue cuando quedaron más o menos fijadas tal y como las conocemos. Luego poquito han ido cambiando. Y así que podemos decir, pues eso, que las que hoy conocemos son las que conocieron en el siglo XIX. Esto respecto a la palabra del día. Y como la Semana Santa para los creyentes también tiene mucho que ver con el perdón, pues sobre este tema va nuestra frase del día. Y la tomamos prestada de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, también científico, el inventor del pararrayos, y su tema era el de la electricidad, y también el de la fundación de su patria, ¿no? De los Estados Unidos, que además es el señor que aparece en los billetes de $100. Oye, por si pasa uno por vuestras manos, ya sabéis que ese es Benjamin Franklin. ¿Y qué dijo? Pues lo siguiente, escribe los agravios en polvo, las palabras de bien, escríbelas en mármol, que viene a decir, que te olvides de lo malo, que lo dejes pasar, que lo perdones, que pases página, quédate con las cosas buenas, esas sí, grábalas en mármol para recordarlas siempre.
Pues nos lo grabamos.
¿En mármol?
Gracias, claro. No tengo para Manu un pedazo de mármol. Sí, tengo a mano a nuestra unidad, creo que tengo a mano a nuestra unidad móvil que va hacia algún lugar. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Nos vamos de exposición porque se han cumplido 100 años del nacimiento del actor madrileño José Luis López Vázquez y por este motivo se acaba de inaugurar en Madrid una muestra que hace un recorrido por su trayectoria como actor, pero también se ha querido mostrar su lado más íntimo con fotografías de su familia o de su infancia. Y además se han incluido algunas de las pasiones más desconocidas que esta mañana vamos a contar a todos nuestros oyentes.
Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar. Jueves, estoy muy desvelado.
Ayer lo prometió y hoy ha cumplido. Sergio Martín Romo también está aquí al pie del cañón.
Aquí estamos. Con el WhatsApp operativo y el Telegram también.
Mira qué bien, qué alegría.
Hoy queremos que nos cuenten los oyentes cuándo han ido al revés del mundo. Esa vez que fueron a contracorriente o esas cosas que hacen al contrario. Luego contaremos la noticia que nos ha dado pie a esta pregunta. ¿Miras, por ejemplo, Google Maps para meterte de lleno en el atasco porque te gusta ir conduciendo todo el rato en primera o en segunda?
No, no sé para qué contesto. Es una pregunta retórica. Venga,
¿decidiste
más
que lo tuyo era el ejército justo cuando todos celebraban el final del servicio militar obligatorio? ¿Cada verano cruzas al otro lado del mundo? ¿Cruzas el charco para disfrutar otra vez del invierno en tus vacaciones? Lo dicho, 628-091-117, mensaje escrito, nota de voz al WhatsApp o al Telegram. Y anuncio que tenemos acertante del sonido hecho añicos.
¡Qué bien! Así que se va el lote a algún lado.
Sí,
tiene dueño o dueña.
Venga,
luego me cuenta.
Luego te cuento, sí, ¿vale? Y te digo que...
Deja... ¿Dónde va?
¿Dónde va? No va a Madrid capital.
¿No? ¿Ah, no?
No, va a un pueblo grande.
De como te digan los de Móstoles, llamarle a Móstoles, Móstoles pueblo, verás tú...
Móstoles es un pueblo.
La que te cae.
Localidad, sí, de la comunidad.
Es una ciudad.
Venga, dejémoslo en municipio.
Venga,
municipio.
Muy bien. Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Este domingo de Resurrección, Madrid al Tanto no falta a su cita semanal, con el mismo sonido y pasión de siempre. Y además con el Rayo Vallecano que visita al Celta, el Alcorcón que recibe al Amorebieta y en baloncesto juega el Real Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues como contábamos hace unos minutos, esta misma tarde, Morata de Tajuña volverá a convertirse en la Jerusalén de hace 2.000 años. Y es que al atardecer, como ya viene siendo habitual desde hace ni más ni menos que 36 años... volveremos a vivir esa pasión viviente que se ha convertido en algo muy tradicional y que atrae además a muchísimos madrileños y a personas que vienen desde fuera de nuestra comunidad para asistir a un espectáculo en el que participan 300 vecinos que se lo trabajan y mucho además. Bueno, tengo conmigo ya en el estudio a Fernando Villalaín, que es el alcalde de Morata.
Aquí
¿qué tal,
estamos,
Fernando?
Pues encantado.
¿Hoy no vienes a examinarte de nada? ¿A demostrar que eres humano?
Hoy vengo a presumir y a tener más orgullo todavía.
36 años ya de pasión viviente.
Desde el principio, así que ahí estamos.
Bueno, tú aparte de ser el alcalde, ¿habrás participado alguna vez, digo yo?
Bueno, pues yo por ahora soy el que les digo que empiece. También dirijo la pasión.
Tú te encargas de hacerla,
sí,
de dirigirla.
Desde hace 30 años, exactamente.
Siempre ha sido tú.
30 años, sí. Bueno, yo empecé, a mí me pasaban cortando la oreja. Era el siervo de Caifás, me cortaban la oreja, pero Jesucristo hacía el milagro, con lo cual me quedaba sin oreja un minuto y medio, más o menos.
Bueno, tenemos con nosotros también a Jesucristo en el estudio. En realidad tenemos a José Velilla, que es la persona que recrea. Pero la figura de Jesucristo creo que ya por 3 años consecutivos. Muy buenos días.
Buenos días.
3 años ya siendo Jesucristo.
Este es mi tercer año, sí.
¿Pero esto por qué? Quiero decir, no hay nadie más en Morata que lo haga igual de bien, porque me imagino, hombre, que estamos hablando de un papel muy importante. Habrá otros vecinos que quieran hacerlo también.
Obviamente ya han pasado varios vecinos que han hecho de Jesús y lo han hecho perfectamente, muy bien en su papel, los compañeros anteriores. Y esto, como en Morata lo vivimos desde pequeños, pues es una ilusión que tenemos, yo creo que prácticamente todos los niños, el poder llegar a hacer el papel de Jesús o participar en la pasión, y en mi caso pues se hizo realidad.
Bueno, si eres de Morata de toda la vida, Jorge, seguramente habrás ido pasando por diferentes papeles a medida que has ido creciendo.
Sí, sí, efectivamente. Empecé siendo pueblo. Del pueblo, de la pasión. Luego hice un par de años
siendo un poco de extra, ¿no?
Sí,
como si fuese un extra de una película, bien.
Y luego hice 2 años del pueblo de Sanedrín y luego he estado como unos 15 años más o menos montando los escenarios, un poquito más en la parte de atrás de la representación.
Bueno, y que ahora se lo voy a preguntar al director de esta pasión viviente, pero ¿por qué te han elegido a ti, Jesucristo? ¿Te sabías muy bien el papel? ¿Tu aspecto físico, tu barba? ¿O no sé si te lo has dejado solamente para esto?
Empecé a dejarme la barba ya después, sí. La tenía un poquito más corta, pero empecé después. Y yo creo que fue un poquito también porque yo me puse bastante pesado también, porque llevaba varios años intentando decirles quiero hacer el papel, y ellos decidieron que fuera primero el sustituto del anterior, de José Manuel, y yo dije que sí, y después de la pandemia ya me tocó mi lugar.
Fernando, ¿cómo decidís quién hace cada papel, sobre todo los papeles importantes?
Hombre, importante es la imagen, ¿no? De lo que pueda dar aquello de que dices tú, es el perfil, ¿no? Pero es muy importante las ganas, Eli. Es muy importante la pasión, nunca mejor dicho. El que lo hayas vivido, que te ilusione, que quieras estar. Y habitualmente suelen ser papeles mucha gente que lo viene de padres a hijos o del abuelo, ya de abuelo a la nieta o el abuelo al nieto. Y eso lo está viviendo. Entonces son chavalitos que además lo conocen. Ten en cuenta que también desde la pasión, 36 años, pues vamos al colegio y hablar con los peques, estamos en los grupos de catequesis y vamos haciendo cantera. Les vamos un poquito maquillando para que se vayan viendo. Este año, por ejemplo, con la mini pasión que empezamos, pues hacemos cantera para que los chavales vayan dentro de 20 años o de 10 años queriendo hacer el papel.
Bueno, ahora hablamos de esa mini pasión que también se celebra por segundo año consecutivo. Claro, el texto me imagino que será siempre el mismo.
Sí.
Con lo cual, Jorge, os lo sabéis todos, ¿no?
Perfectamente.
O sea, ahí no hay ningún problema, pero luego no sé si tenéis que tener una cierta vena artística, es decir, al fin y al cabo estáis haciendo un papel.
Sí, claro, o sea, el toque artístico y el toque teatral siempre hay que darlo, por mucho que el texto siempre sea el mismo, pero tú siempre intentas mejorar un poquito el papel y hacer otras cosas diferentes cada año para sorprender también al público y... O sea, prepararlo bien cada año más en el aspecto teatral.
Alcalde, no debe ser fácil manejar a tantos vecinos al mismo tiempo. ¿Cómo os organizáis? Porque, claro, esto no, por mucho que uno se sepa el papel, que haya estado 36 años o toda su vida viendo la misma representación, eso hay que organizarlo, hay que ensayarlo. Claro, juntar a 300 personas para ensayos habitualmente no es algo que no se puede hacer. Se hará por partes.
Se hace por partes. Estamos desde que terminan las fiestas de Navidad todos los domingos, que es el día que todo el mundo puede, evidentemente, y aunque ellos dicen, siempre protestan, no es que ya tenemos los papeles, ya lo conocemos, siempre hay que ensayar. Siempre hay algún papel nuevo, alguna persona que cambia, como te decía antes, que ha heredado el papel o que ha habido algún cambio, y esa persona nueva merece, y se merece también, el que pueda ensayar lo suficiente para que cuando le llegue la primera ocasión no tenga ningún problema ni ninguna vergüenza. Así que hay que tener mucha paciencia, evidentemente todos tenemos nuestro tiempo, nuestros jaleos en nuestra familia, pero por eso estamos durante 2 meses para que siempre al menos ensayen una o dos veces su papel.
Oye, ¿y el vestuario quién lo hace?
Pues solo hacen ellos, aunque la mayor parte de los romanos, guardias de Sanedrín o sacerdotes, es propiedad de la propia pasión. Es decir, se lo prepara la pasión y van, como te digo, también heredan no solamente el papel, sino heredan el papel y todo el atrecho, todo lo que hay. O sea, llega momentos dados en que ves algún personaje delgadito que de pronto hereda un traje muy ancho y tenemos que estar metiéndole, o al contrario.
Claro,
y hay que aclararlo, y hay que alargárselo. Uh-huh. Pero bueno, está bien. Ellos lo cuidan mucho.
Claro, fíjate, estaba pensando, Jorge, claro, tú tienes que tener un tipín, quiero decir, durante todo el año, Jesucristo no puede pronto pesar 120 kilos. Sí, sí. Hay que cuidarse durante todo el año sabiendo que uno tiene esa responsabilidad, ¿no?
Yo afortunadamente es que soy delgadito y por mucho que coma y por mucho que haga, en esta fecha que solemos, tenemos un pueblo muy dulce, ya lo sabes,
pues
yo
por más que coma,
afortunadamente no cojo peso.
Claro, es que es muy complicado no engordar en Morata de Tajuña. Hombre, yo creo que de las palmeritas de Morata... hemos hablado millones de veces y yo creo que ya son mundialmente conocidas. Pero es que en Semana Santa, Fernando, también tenéis vuestros propios dulces.
Lo damos todo. Aparte de que tenemos los tradicionales, como se hacen en muchos sitios, los hornazos o las tortas, que también tenemos aquí, que son típicas, y el próximo día, el domingo de Pascua, pues todo el mundo vamos al campo, llueva, no llueva, es el día del chándal, como digo yo, a ir al campo, a correr el hornazo, a pasarlo con los amigos. Pero luego tenemos muchos dulces que son propios ya de la Semana Santa. Como
y que huelen, que alimentan, todavía no les hincado del diente.
Pues
pero
tenéis unas
es una
cuantas,
maravilla.
Y además,
¿qué son? A ver.
Y además agradecemos muchísimo a los obradores y a los pasteleros, primero porque se involucran, y además la presentación. Para mí
sí,
es muy importante,
es
tener un postre, aparte del tamaño, como hemos comentado
precioso
muchas veces, pero también la presentación, para que uno se los pueda llevar y para un buen regalo. Entonces, tenemos los pasioncitos, que son unos dulces con el logo de la pasión encima, tenemos las tentaciones, tenemos también, como digo, las tortas, las cruces también están, es decir, cada borrador de alguna manera colabora, y son dulces que solamente se pueden conseguir en Semana Santa
y en Morata.
Y
o sea,
Morata,
que hay que ir a Morata, primero a disfrutar de ese espectáculo increíble que es la pasión viviente, que en cuántos escenarios diferentes se representa.
En 10 sitios, 10 calles y 10 plazas de Morata. El recorrido son unos 3 kilómetros y aproximadamente unas 3 horas. Pero bueno, yo creo que la gente cuando viene con muchas ganas de aprender. Es una catequesis gigante y además tienen la suerte, como digo, de tener a Jesús al lado. Poder tocarle y poder hablar con San Pedro. Yo creo que mejor ilusión que esa.
Desde luego que sí. Y luego hará falta también un equipo técnico.
Bueno, yo creo que la pasión de Morata, todo el mundo lo comenta, que prácticamente dicen que es como una película donde se cuida mucho el sonido, que todo el mundo se escuche bien, los efectos especiales, las luces. Yo creo que es importante, es como la película, porque además la propia banda sonora te hace, pues cuando ves que hay una música un poquito extraña, dices, aquí vienen los malos, sale Caifás, o va a venir, va a pasar algo, viene Judas. Está muy bien cuidada, se hizo hace tiempo, yo creo que eso te mete dentro del ambiente.
Bueno, música, por supuesto,
sí,
que también va acompañando, digamos, las diferentes escenificaciones. Jorge, ¿cuál ha sido la escena más difícil? O para ti, ¿cuál es la escena? Hombre, hay escenas muy duras, muy muy dramáticas. Sí. Todo en la pasión de Cristo, en fin, es muy, muy intenso. Pero yo no sé si hay alguno de esas localizaciones de las que nos hablaba el alcalde o alguna escena en especial que para ti ha supuesto, en fin, pues más ensayos o más dureza?
Para mí la más dificultad a la hora de actuar es la última escena, porque es, digamos, muy representativa, la conoce todo el mundo y todo el mundo está muy atenta, pero sin duda la más dura es la crucifixión, que es en la plaza del pueblo, y es la más dura porque es que pones tu cuerpo a todo y es bastante duro.
¿Cómo lo hacéis?
Son secretitos.
Ah, bueno.
Para saber cómo lo hace, tienes que ir a Morata y así poder verlo.
Bueno, pero para ti supongo que es un sobreesfuerzo, aparte de la interpretación. Sí. Bueno, pues un sobreesfuerzo físico, ¿no? Claro, el tener que representar todo
esto. Tanto yo como mis dos compañeros, los ladrones, que también se crucifican y también se exponen como yo al frío y a la lluvia o lo que toque.
Porque, alcalde, hoy las previsiones meteorológicas no son buenas, no vamos a decir lo contrario. ¿Se representa sí o sí?
Sí, porque vamos a empezar como sea, ya vemos hasta dónde llegamos, hasta dónde tiramos. Ten en cuenta que hay mucha ilusión, mucha pasión, muchas ganas, 300 personas, como digo, viene mucha gente de seguridad, Guardia Civil, Protección Civil, y yo creo que se merece la pena el que todo lo que se mueve, pues que empecemos y que lo rematamos. No sabemos, porque en la pasión, nunca mejor dicho, manda el de arriba.
Es verdad,
sí. Y yo creo que siempre decimos que le volvemos loco, ¿no? Porque estamos todo el tiempo que llueva, y el de arriba dice, pero no me has dicho que llueva.
Ya, y luego decimos que no. No, claro que sí. Bueno, la cita con esta pasión viviente que normalmente recibe alrededor de 20.000 visitantes, sí, ¿no? Que no está nada mal, ¿eh?
Doblamos los habitantes del pueblo.
Una cosa absolutamente increíble. Va a tener, digamos, una especie de aperitivo mini a las 12 del mediodía. Ya nos adelantabas. Sí. Una pasión mini. ¿Esto qué es?
Pues el año pasado fue una iniciativa de los grupos de catequesis, de los peques, porque, como te decía antes, pues los miembros de la pasión vamos a ver a los chavales de catequesis, también vamos a las residencias, hablar con los mayores y hablar con ellos. Y se dijeron que por qué no hacían alguna escena que se animaban, ¿no? Entonces empezaron haciendo el año pasado la escena de la última cena, la vía dolorosa y la tercera caída y la piedad, y salió también que este año pues volvemos a hacerlo. Tú te puedes imaginar chavales, niños de 8 a 14 años que hacen esas escenas, algunos de los romanos, que yo me los llevaría a mi casa, como digo, literalmente, son romanitos.
Se pone el casco y ya se convierte automáticamente en legionario romano, ¿no?
Pega latigazos a Jesús y digo, tranquilo, para, porque se lo toma muy en serio, es una cosa muy bonita y sobre todo, en primer lugar, para que ellos hagan lo viva la pasión. Ten en cuenta, Eli, que en Morata todos los jóvenes, todas las personas han crecido con la pasión.
Claro.
Conocen la música, conocen las escenas, lo han vivido, han visto que su padre ha hecho un papel y su mayor ilusión, pues, hacer el papel que ha hecho el padre.
Porque la música, además, creo que es única de vuestra pasión.
Es una selección, una banda sonora, que es una mezcla de bandas sonoras, tanto clásicas, pues no sé, Mad Max, por ejemplo, o de alguna película, que están muy bien hechas para que se sienta realmente lo que va a ocurrir. Es muy importante lo que se dice y es muy importante la música que lleva detrás, la sonoridad.
Bueno, el evento está considerado ya bien de interés turístico regional.
Así es.
¿Eso qué supone a la hora de la verdad?
Pues pone mucha responsabilidad. Supone el que, además, fuimos, yo creo, que la primera pasión con menos tiempo, a los 15 años, nos declararon bien de interés cultural y también toda la Semana Santa, con lo cual es una responsabilidad. Ahora ya hablo desde el punto de vista del ayuntamiento, no solamente de pasión, el que necesitan, pues, que un apoyo total desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua es agradecer a las hermandades, a los grupos y a los voluntarios que hacen una Semana Santa muy bonita. No hay que irse tan lejos para una Semana Santa completa. Evidentemente el Jueves Santo es un día que hoy tenemos completo de actividades por muchos motivos, pero la Semana Santa de Morata ya tiene un papel importante en la Comunidad de Madrid.
Jorge, yo no sé si desde que eres Jesucristo y tienes esa responsabilidad en la pasión viviente de Morata de Tajuña, te has visto muchas películas, por ejemplo, o has echado un vistacillo a través de las redes sociales a otras pasiones vivientes para ver qué es lo que hace en otros lugares.
Sí, he visto bastantes películas relacionadas con la pasión, pero también lo que he hecho mucho es ver películas de las representaciones anteriores de mis compañeros.
Ah, bueno, claro.
Para intentar aprender de todo lo bueno que hicieron ellos para la pasión y por intentar mantener un poco también su esencia, que fue como empezó.
¿Sigue viviendo en el pueblo, alcalde, el primer Cristo o no?
Sí, sí, estamos todos allí, nos vemos de vez en cuando, estamos bien, son cinco, han sido cinco, y se llevan muy bien, y como digo, pues en una buena racha, entre 36, 5 Cristos, pues vamos bien. Yo creo que a Jorge le quedan todavía unos cuantos años.
Yo creo que sí, hombre, es jovencísimo.
Tendrías que verle el primer año, sin barba, era como el Cristo sin imberbe, y era como diciendo, oye, porque prácticamente surgió un mes o dos meses antes de que surgiera el papel, y ahora ya se lo ha tomado absolutamente en serio, tú le ves por la calle, y los chavales le paran, le dicen, Jesús, Cristo, tal y cual.
Bueno, porque te tuviste que dejar entonces la barba toda la pastilla. Barba
corriendo.
Sí. Pero, ¿no? Hombre, no tienes una mala barba, sí, ¿no? ¿no? Crece rapidito y eso.
Creció entera y muy fuerte.
Y bien, bien, porque claro, si no, tenemos un Cristo un poco deslavazado, más o menos.
Descafeinado.
Bueno, 7 de la tarde aproximadamente, sí, será cuando comience esta 36ª representación de esta pasión viviente de Morata de Tajuña, una fiesta que está declarada, o un evento que está declarado bien de interés turístico regional. Ahora hay que ir, alcalde, por el bien turístico nacional.
Pues sí, tenemos ganas, estamos cumpliendo por ahora todos los requisitos, tampoco tenemos prisa, evidentemente. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y sin prisa. Y lo importante es saber que todos los que nos escuchen, que sepan que el Jueves Santo pues tenemos un día completo, que pueden pasar un día de museos, un día de conciertos que tenemos, un día con personas de información que les van a explicar exactamente dónde tienen que ir, van a pasar un buen día. Que no hace falta que vengan exactamente 5 minutos antes, que pueden hacerlo antes para comprar los pasoncitos.
Hombre,
los
claro que sí, para darse una vuelta aunque llueva. Y nos abrigamos bien, que tampoco caen del cielo ácido sulfúrico, cae digo, agua, no pasa nada.
Como le digo a Jorge, esta noche será el Vis Vaporus de toda la vida. Y ala.
Bueno, mañana también supongo que seguiréis con celebraciones.
Sí, mañana tenemos la procesión del silencio, el sábado por la noche también y el domingo por la mañana.
Bueno, pues yo creo que es un plan estupendo si nos hemos quedado en Madrid, hemos venido a Madrid de visita. Oye, dices, bueno, pues esta tarde nos acercamos a esta morada de Tajuña, disfrutamos de todo el entorno, que siempre decimos que es maravilloso, que no pasa nada porque llueva, que repito, que el agua no mata, ni nos encoge, ni nada. Podemos mojarnos un poquito, llevar un paraguas, un chubasquero y disfrutar de esta representación, de verdad, que es histórica ya, porque lleva 36 años y en la que ponen muchísimo entusiasmo todos los vecinos de Morata de Tajuña, encabezados por Fernando Villalain, que es su alcalde. Fernando, muchísimas gracias. A ver si tenemos un poquito de suerte, cruzamos los dedos.
Que
nos dé un poquito de tregua al tiempo. Que comience a llover cuando Jesús es crucificado, que es cuando se abren los cielos, ¿no? Que vaya la cosa acompañando.
Le tenemos ahí, pues que haga el milagro.
Bueno, el pobre Jorge Velilla.
Mucha responsabilidad.
El pobre Jorge Velilla está negro y dice, bueno, llevo 3 años siendo Jesucristo, pero tampoco, en fin.
De momento,
aparte ya,
no.
ya nada. Jorge, que tengáis muchísima suerte, a ver si nos respeta un poquito el tiempo y lo disfrutáis mucho, porque habéis Muchas puesto, gracias. Como digo, muchísima ilusión, muchísimo trabajo, así que todo salga bien y después a comer repostería, digo yo, ¿no? Que se puede. Que a lo mejor choca un poquito, ¿no? Ves la pasión y luego te encuentras con Jesucristo por ahí poniéndose morado a pasioncitos, por ejemplo.
Pues puede pasar.
Pero puede pasar. Claro que sí.
Todo, al final se lo van a encontrar nunca mejor hecho en Cristo, ya le doy.
Alcalde de Morata de Tajuña, Jesucristo en la pasión viviente. Muchísimas gracias a los dos y lo dicho, que todo salga estupendamente bien.
Gracias. Feliz Semana Santa.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
La
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
Como en muchas otras localidades, en el Madrid antiguo las iglesias tenían prohibido tocar las campanas hasta el domingo de Resurrección. Así que para avisar a los fieles, las iglesias utilizaron las matracas. La matraca es una máquina compuesta por varios martillos y dos maderas en forma de aspa. Cuando se hacen girar las aspas, los martillos las golpean y producen un sonido muy peculiar llamado matraqueo. Un sonido que, de hecho, resulta tan molesto que dio origen al dicho dar la matraca, que se utiliza cuando alguien resulta especialmente pesado e insistente. Otros dos instrumentos típicos de la Semana Santa son las carracas y las tabletas. Las tabletas estaban formadas por una tabla rectangular con un mango y tenía otras dos tablas atadas a cada lado del mango, de manera que al mover el mango las tablas chocaban entre sí y se producía un sonido muy característico y muy sonoro. Antiguamente los jóvenes solían regalar a sus amadas este artilugio que, según los posibles del mozo, llevaban la madera labrada con mayor o menor lujo. En las puertas de las iglesias se solía vender otro instrumento de madera pensado para hacer buen ruido, la carraca, que pronto los niños madrileños empezaron a usar como juguete y que ha sobrevivido hasta nuestros días en los campos de fútbol.
Trust in me. Just in me.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Trust in me.
101.3 y 106 FM.
You can sleep.
Onda Madrid.
Safe and sound. No.
Bueno, mucha atención, todas aquellas personas que tengan en su casa como mascota animales que son un tanto atípicos. Hablo de animales venenosos, reptiles, anfibios, especies consideradas exóticas o también especies invasoras. ¿Por qué digo esto? Porque mañana acaba el plazo de 6 meses desde la aprobación de la Ley de Bienestar Animal para notificar su tenencia. Es a lo que nos obliga la ley. Es un trámite muy importante porque de no hacerlo, primero nos exponemos a multas importantes y después estamos dejando ese animal en un estado de ilegalidad que, en fin, no es ni muchísimo menos lo más deseable. Tenemos ya con nosotros a Chema López, que es vocal de la Junta de la Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales, Fauna. Chema, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué
bueno,
tal?
Así, pues mira, interesados en este tema, porque es verdad que en los últimos años, en las últimas décadas, se han puesto como muy de moda tener ciertos animales en casa que no están considerados, o por lo menos no es lo habitual, que sean mascotas, pero que la gente lo tiene y tienen que saber todos los dueños de estos animales que mañana acaba el plazo para notificarlo. ¿Dónde lo tenemos que notificar?
A ver, realmente es que no está nada claro porque no se ha hecho una publicidad correcta de la ley. Sin embargo, sí que hay una obligación de notificación de estos animales. Entonces, como no están nada claras las competencias, pues quizás el movimiento más inteligente sería mandar un registro de entrada, pues por ejemplo, la red SARA, que es el punto de entrada, digamos, de todas las administraciones públicas en Internet, con un certificado electrónico, pues a la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues indicando que se tienen estos animales, pues quien desea hacerlo, pues al menos ya tendrá un registro de entrada, como ha quedado el trámite por cumplido, porque realmente las competencias pues son de las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas tampoco han puesto los medios para hacerlo. Entonces, pues lo lógico es que si queremos cubrirnos al menos las espaldas y cumplir con esta obligación, pues al menos tengamos un registro de entrada, como que nosotros hemos cumplido en tiempo y forma, y luego ya la administración dirá.
Claro que sí. Chema, lo que ocurre es que es verdad lo que tú dices, que hay mucho desconocimiento sobre cómo se está tramitando la ley que ya está aprobada, sino cómo se están llevando a cabo los trámites que contempla esa ley, y mucho desconocimiento y mucho miedo también, porque hay dueños de animales de estas características. Ahora vamos a hacer un listadito un poco de todos los animales que entrarían en el supuesto del que estamos hablando. Y tienen miedo, porque dicen, oye, a ver si voy a notificar que tengo yo aquí, pues lo que sea, una iguana que pesa más de 2 kilos y me la van a quitar. ¿Esto puede ocurrir o no?
A ver, si vamos al tenor literal de la ley y si vamos a las acciones que han tomado otras comunidades autónomas a las que les hemos preguntado, pues que sí que han hecho en este sentido los deberes. Por ejemplo, la comunidad de Murcia. Pues ellos sí que han establecido un dispositivo pues para que quien tenga estos animales y tenga que dar parte de su tenencia. Claro, luego sí que parece ser que hay una obligación por parte de las autoridades de intervenirlos. Entonces, ya, lo único que ocurre, claro, es que a quien tiene esta mascota pues se le pone entre la espada y la pared. Porque, claro, tiene que, por un lado, la obligación legal de indicar que las tiene, pero por el otro lado, las autoridades pues interpretan que tiene que haber una intervención de esos animales. Lo que pasa es que las cosas no están preparadas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid durante años esto lo hizo muy bien, en el sentido de que hay un registro de centros de animales de compañía donde estos animales estaban contemplados, es decir, se pueden tener siempre y cuando tú le pidas a la Comunidad de Madrid permiso, tengas las instalaciones adecuadas y tengas tus correspondientes licencias de animales peligrosos. La diferencia es que esto ahora mismo, pues, como ya no se pueden tener como animales de compañía de ninguna de las maneras, pues queda todo un poco en el aire.
Bueno, en el listado de animales que se supone que deberíamos declarar que tenemos antes de que acabe el plazo, que es mañana, si hemos visto que hay, bueno, animales que yo creo que todos relacionamos con animales peligrosos, como pueden ser grandes felinos o pueden ser primates, pero luego vemos que hay otros que se catalogan por el peso. La verdad es que la lista es un poco confusa.
Y no tiene demasiado sentido. Te voy a explicar por qué. Vamos a ver. Siempre cuando se hace una ley, pues se tiene que hacer una serie de informes. Entonces, pues para evaluar la peligrosidad de unos animales, por ejemplo, reptiles, que en estado adulto alcancen más de 2 kilos, pues deberían de existir una serie de informes que no existen. Porque, de hecho, nosotros le pedimos a la Dirección General de Derechos en los Animales en su día que nos suministraran esos informes. Y nos dijeron que no existían. Entonces, bueno, esto sí que es cierto que viene copiado de otras normativas de comunidades autónomas que los consideran peligrosos, también sin informes, pero al menos daban la posibilidad de tenerlos después de una evaluación realizada por los propios servicios de la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Es decir, que sí que había una evaluación de peligrosidad para luego tenerlos. Pero es que ahora, claro, hay una prohibición taxativa. Y entonces ahora, claro, esos animales que son peligrosos por sí mismos, realmente son los venenosos, los grandes felinos, correcto, los primates, pero por ejemplo una iguana pues no tiene demasiado sentido. Y más por el criterio de proporcionalidad que tiene esta ley, porque no olvidemos que en su artículo 34, es que esto es muy bueno, tú puedes tener como un animal de compañía siempre un animal de producción que haya perdido su fin productivo. Es decir, que tú te puedes apuntar como animal de compañía perfectamente un búfalo de agua o un toro bravo. Entonces, claro, dices, si tienes objetivos sin
disciplina, ¿no? Claro.
Sí, es absurdo. Entonces dices, no puedo tener taxativamente una iguana y me hacen entregarla, pero si mañana tengo una vaca brava que ha perdido su fin productivo o un búfalo de agua, que un macho puede pesar 800 kilos,
ya.
Pues lo puedo dar de alta como animal de compañía y no hay más preguntas. Entonces, claro, ese criterio de proporcionalidad, pues en la ley absolutamente falla.
Ya, es una lista, un catálogo, digamos, de especies en las que habría que declarar antes de mañana.
Correcto.
Muy, muy amplia y al mismo tiempo muy confusa. Artrópodos. Correcto. Peces y anfibios con mordedura o veneno peligroso. Bueno, pues
correcto.
A ver. Reptiles. Que pasen los 2 kilos en edad adulta, excepto las tortugas. Las tortugas correcto. No entran aquí dentro, no sabemos pero tampoco por qué.
Es absurdo y te voy a explicar por qué. Vamos a ver, tú puedes tener una iguana que en estado adulto puede pesar más de 2 kilos, pero no te van a causar nunca un daño como para que acabes en el hospital, algo que también puede hacer un perro. Pero en cambio hay tortugas, como la alligator, que te puede arrancar una mano de un bocado.
Ya,
entonces, pues
una cosa muy rara, sí.
Sí. Entonces, esta ley gira en torno, pues bueno, a una figura muy polémica que se llama listado positivo, que se supone que tiene que evaluar a todas las especies de animales para ver si pueden ser mascotas o no. Y claro, a estos animales se les ha hurtado esa evaluación y se ha hecho una generalización un poco absurda, porque si queremos hacer una ley con un criterio científico, tiene que ser en todos los extremos.
Ya. Bueno, de cualquier manera, sí es verdad que la ley de bienestar animal, que aquí parece que patina un tanto hasta que no nos centremos un poquito en saber qué es lo que queremos, qué es lo que pedimos, y sobre todo cuando no se pide cosas tan absurdas como que el dueño de una especie que no se puede tener en cautividad declare que tiene ese animal en cautividad. En fin, eso es una locura que no creo que nadie haga, pero bueno, en fin.
Bueno, la verdad es que no ha tenido ningún éxito, según las noticias que tenemos, en ninguna comunidad autónoma. Pero sí que es cierto que tendrán que tomar una decisión desde el gobierno. También te tengo que decir que la persona que está ahora al frente, José Ramón Becerra, pues parece una persona bastante, bastante razonable y con ganas de encontrar soluciones. No podemos decir lo mismo del anterior director general, quienes hemos sido mejor.
Hombre, especie exótica, ¿qué es una especie exótica? ¿No? Cada uno o vas directamente perdón, a la literalidad de lo que describa la ley, o un animal exótico, en fin, puede ser para cualquiera, pues, que esté una cotorra, vamos.
Hay dos conceptos, digamos, hay dos conceptos, digamos, de animal exótico. Podemos hablar del criterio absolutamente biológico o del criterio veterinario. Un animal exótico, digamos que es cualquier animal que no se da naturalmente en España.
Ya, pues.
Pero en el criterio, digamos, veterinario, es cualquier animal que no sea perro, gato, hurón o un animal de producción, como una vaca, una cabra.
En fin.
O sea, un canario lo sería.
Veremos a ver qué es lo que ocurre con esta ley, que es verdad que por otro lado, oye, es muy bienvenida porque protege a los animales que forman parte de nuestras familias de una manera, en fin, bastante más seria de lo que se venía haciendo. De cualquier forma, no estaría de más, Chema, que recordemos un poco las obligaciones de quienes sí tenemos mascotas, que sí están regularizadas, que no forman parte de este listado de animales exóticos o de mascotas atípicas, pero que debemos cumplir unas normas, como no puede ser de otra manera.
Pues mira, las normas más importantes ahora mismo, sobre todo, son las de identificación. Perros, gatos y hurones, en cualquier caso, tienen que estar registrados, chipados y en el registro de la Comunidad de Madrid. Pero es que la ley impone una nueva obligación, que es que también las aves deben estarlo. Hasta el último canario. O sea,
¿qué me dices?
Sí.
Pero ¿cómo vas a chipear a un canario,
lo dice la ley. Entonces, bueno, hay otras alternativas. Bueno, habla de identificación. El chipado, pues bueno, es una de las cosas que se pueden hacer. Tampoco es demasiado agresivo. Es decir, hombre, a ver, tienes que dormir al animal. Tampoco es un plato de buen gusto. Pero sí que es cierto que si no están anillados, pues hay que anillarlos, aunque sea con una anilla abierta, con una numeración, y comunicar esa numeración, porque si no nos exponemos a multas cuantiosas.
Bueno,
pero bueno, pues las obligaciones de la ley, es lo que estamos hablando, la ley hay que cumplirla. Pues hay una obligación de registro de aves, perros, gatos, hurones y animales de producción, que pasado su, digamos, o sea, si no se dedican más a producción, pues te lo puedes quedar de mascota, da igual que sea una cabra que una vaca, pero también tiene que tener su crotal y tiene que estar en el registro de animales de compañía.
Bueno, pues ya lo saben todos los dueños, no solo de perros, de gatos, de hurones, sino de animales exóticos, atípicos o curiosos, y los dueños de pajaritos, que esto yo lo desconocía. Yo creo que lo mejor es informarse de cómo va la ley para no pegarnos luego un susto en el caso de que se nos escape la cotorra y vuelva a casa con un multazo bajo el brazo. En fin, Chema López, vocal de la Junta de la Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales. Muchísimas gracias por echar
gracias
este ratito en Jueves Santo. Muchas gracias, Chema.
A ti, muchas gracias.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, tanto hoy como mañana son los días centrales de la Semana Santa y son los días en los que más procesiones se van acumulando en el calendario. Esta tarde, por ejemplo, a las 6:15... parte desde la iglesia de San Pedro el Viejo, en la calle Nuncio, la procesión de Jesús el Pobre y el Dulce Nombre, si el tiempo lo permite. Bueno, Carlos Blanco es el capataz de la muy ilustre, primitiva y fervorosa hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, por decir algo, porque me imagino que estaréis mirando al cielo toda la cofradía, todos los cofrades.
Sí, 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 la verdad es que, oye, aparte de ser el gran día nuestro, pues supone que estemos muy pendientes de qué va a pasar.
Bueno, vais a procesionar, como siempre, con una de las imágenes más antiguas de Madrid y muy valiosa, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, procesionaremos con nuestro Padre Jesús el Pobre y con su Santa Madre María Santísima, el Dulce Nombre.
Bueno,
y su soledad.
Los madrileños sabemos que es una de las procesiones con mayor devoción que tenemos en la capital. ¿Cuántas personas está previsto que participéis?
Bueno, pues el cortejo cofrade, calculamos que entre todos el cuerpo de cofradía formaremos en torno a 600 personas.
¿Y cuál será el recorrido?
Bueno, el recorrido este año lo variamos para cumplir la solicitud que hizo el Ayuntamiento de Madrid y que pasáramos por el punto central del Sol.
Sí, la Puerta del Sol.
En la Puerta del Sol, entonces saldremos, como has comentado, a las 6:15 desde la parroquia o desde la iglesia de San Pedro el Viejo. Subiremos calle Nuncio hasta encontrarnos con la calle Segovia en Puerta Cerrada, luego Latoneros, Imperial, hasta llegar a la Plaza de las Provincias, Plaza de Santa Cruz, para bajar Esparteros, coger la calle Mayor y desembocar en Sol, pasar por delante del edificio de la Comunidad de Madrid y luego girar por la derecha por Carretas hasta encontrarnos con la calle San Ricardo, que es la que está justo detrás de la comunidad, y subir la cuesta de la Paz hasta la calle La Bolsa, la calle Gerona, para entrar en Mayor y recuperar el recorrido antiguo, por así decirlo, tradicional, bajando toda la calle Toledo hasta la iglesia de San Isidro, que es donde realizaremos estación de penitencia, y luego giraríamos por San Bruno, Rafal, Almendro, travesía del Almendro, y ya recuperar Nuncio para volver a nuestra iglesia.
Bueno, pues ya solo queda desear que el tiempo respete un poquito estas procesiones, porque te digo lo mismo, Carlos, que los protagonistas que hemos tenido hace un rato de la Pasión Viviente de Morata de Tajuña, ponéis mucha ilusión, ponéis mucho fervor, mucho trabajo para estos días. Ojalá que la lluvia os permita procesionar con esa figura de Jesús el Pobre, de la que son tan devotos muchísimos madrileños. Carlos Blanco, que tengáis muchísima suerte. Nos vemos esta tarde en la procesión, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.